Viajar solo y todos los desafíos que conllevan. Si alguna vez estuviste preguntando, ¿valdrá la pena salir a descubrir el mundo solo? ¿Tendrá alguna consecuencia negativa? Pues sí, lo hay. Y no te preocupes porque todos hemos pasado en algún momento alguna melancolía, algún momento triste, alguna dificultad, nostalgia que hemos sentido en determinado punto de nuestros viajes. Lo importante de todo esto es saber afrontarlos, poder tener la confianza en sí mismo de continuar y saber que esto es parte del proceso y que la recompensa está al final del viaje o tal vez durante todo el trayecto. En este episodio vamos a hablar sobre unas pocas dificultades que encontrarás en el camino. Incorporaré unas experiencias muy personales que me han acontecido para dar un poco de contexto a por qué se siente tal cosa o qué es lo que incluso yo creo que es muy importante escuchar lo que otras personas tienen para decir, porque de esa manera, desde dos puntos de vista diferentes de la vida, se pueden complementar una misma cuestión, una misma pregunta. ¿Cómo se enfrenta la melancolía y la nostalgia cuando estás viviendo fuera de tu país? ¿Sientes que la comida y cultura te puede faltar en el país extranjero? Haciendo amigos en el extranjero con gente que nunca has visto en tu vida, muy probablemente. Conociendo tu destino de residencia. Navegando localmente sin conocer las costumbres y el idioma local. Entre otros. Entonces, acompáñenos en este episodio para descubrir algunas de las dificultades en viajar solo en un país extranjero. Comienza la aventura. Vamos ahí.
Bienvenido a Audioviajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Fran Cepo. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyagellama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova.
Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por $3 mensuales o, si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com/Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama. El día de hoy quiero compartirles un episodio nuevo acerca de un desafío de todos los viajeros que emprenden un viaje largo. ¿Y qué quiero decir con un viaje largo? Una travesía por lo menos más de 2 o 3 meses. Esos desafíos en los que uno se enfrenta al viajar solo. O que donde tienes que conocer nuevos amigos desde cero. Además, separarte de tu propia cultura o del país donde estabas viviendo y te sentías de una u otra manera más cómodo. Y bueno, los desafíos emocionantes y enriquecedores que puede recibir un viajero en todo su trayecto, que tanto algunos los tiene que enfrentar, otros aceptar y otros convivir con ellos. En este episodio hablaremos principalmente de viajes largos, no simplemente una semana o dos de viaje. Vamos a hablar sobre enfrentar la melancolía y la nostalgia Y claro, todos esos sentimientos de extrañar a tu casa, a tu hogar. Después hablaremos sobre la comida y la cultura en el extranjero. Sí, lo sé, extrañarás a tu comida cuando estés fuera, a algunos kilómetros de distancia. Después, haciendo amigos en el extranjero. ¿Cómo consigues la atención, la confianza de personas completamente extrañas en un país más o menos extraño? Más tarde, hablaremos sobre conociendo tu destino de residencia. Es importante saber dónde estás parado, ¿no verdad? Y por último, navegando sin conocer el idioma local. ¿Qué tan posible crees tú que es poder navegar, caminar y transportarte de un lado a otro o vivir en un país sin saber el idioma local? Tema 1. ¿Cómo lidiar con la nostalgia y melancolía? Antes de que se emocionen, no van a encontrar en este episodio la píldora o la vacuna para no sentir melancolía y nostalgia durante sus viajes. Porque si la tuviera, cobraría muy caro por esa píldora. Pero bueno, vamos a hablar sobre por qué se pueden sentir y cómo se manifiestan algunas de estas dificultades al momento de viajar. Primero, el lugar más obvio que puedes sentir esto es la ausencia de tus familia, de tus hermanos, de tus padres, en general del hogar. Después están tus amigos, la gente con la que más te llevas, con las que puedes tener un buen vínculo emocional, con aquellos que has compartido muchas memorias y, sin embargo, cuando viajas, no están ahí. Ninguno de los dos, de hecho. A veces pierdes de estar en algunos eventos o no formas parte de algunos eventos importantes o de acontecimientos que marcan un antes y después de la vida de otras personas que obviamente son importantes para ti. Por ejemplo, si vives lejos, si vives fuera de tu país o fuera de tu ciudad, verás menos frecuente a estas personas. Y por lo tanto, te reemplazarán. Harán planes sin ti. Y por más que te digan que te extrañan o cosas por el estilo, se terminarán acostumbrando su día a día a hacer lo mismo que hacían, pero con otras personas. Ejemplo. Tendrás algún momento el cumpleaños de tu sobrino, primo o tío. Y tal vez verás fotos a través de internet cuando te las envíen y dirás, me gustaría estar ahí, me gustaría formar parte de eso. De ley se rieron mucho, de ley, o seguramente encontraron un lugar ameno, un momento ameno en el que compartieron algo, un tema de conversación que a mí me gusta. Me gustaría estar ahí porque seguro tocaron este tema que me gusta tanto, en el cual participar. Y así por el estilo. O sea, eso en el lado de la familia. ¿Y qué pasa en el lado de los amigos? ¿Qué pasa si es que te pierdes el matrimonio de un amigo? ¿O la graduación de él? ¿O simplemente no pudiste estar en algún evento que después formó una historia graciosa? O sea, algunas veces contarán historias que no participaste y dices, pero ¿cuándo pasó esto? Yo no me acuerdo. No, fue en el momento en que tú estabas viviendo fuera. Claro. Y te dirás, hubiese sido mucho más chistoso, mucho más ameno, mucho más divertido, mucho más agradable haber visto esa historia en primer plano, en primer lugar, en primera persona. Pero no lo es tanto cuando te lo cuentan, ¿no es cierto? Dejarás de formar vínculos porque no haces historias juntos. Las personas con las que más eres amigo son justamente las con aquellas personas que has formado memorias juntos. Y las mejores memorias son las que tienen emociones más fuertes, impresas. Entonces, sentirás que va a haber una, ¿cómo lo explico? Va a haber una laguna, va a haber como un vacío oscuro que no, como un vacío incómodo, como que no lo puedes, sabes que está ahí, sabes que esta persona es muy importante para ti, pero esa novedad, si es que lo quieres decir de esa manera. Entonces, te vas a perder de eventos. Ese es uno de los retos. Esos son algunos de los retos en que vas a enfrentarte cuando estés viajando solo, por tu cuenta. Entonces, la solución aparentemente es superarlo y seguir adelante, sabiendo de que estas cosas no se las pueden evitar y que van a ocurrir de todas maneras. Simplemente hay que saber afrontarlos y entender que es parte del proceso y hay que incorporarlo. Entonces, bueno, una pregunta para todos ustedes. ¿Cómo lidian con la melancolía durante sus viajes en solitario? Me gustaría escuchar sus opiniones y sus soluciones, por así decirlo, en la entrada del episodio en el blog. Dejaré un enlace en la descripción de este episodio para que lo puedan encontrar fácilmente. Tema 2. Comida y cultura en el extranjero. Pues bien, una de las maravillosas pero desafiantes partes de vivir en el extranjero es la comida. ¿Qué se extraña más? ¿Cuál es la comida esa específica de tu país que no puedes encontrar en tu lugar actual de residencia? Pues bien, cuando vivimos fuera, nos enfrentamos a que a veces la comida que nos gusta no la preparan exactamente igual. En algunos casos será mejor, en otros casos será peor. Pero, de todas maneras, como estás acostumbrado a comer cierta comida, te hace falta. Te crea como especie, esta especie de vacío en que te hace falta volver a saborear esa experiencia. Sientes que esa forma en la que estaba preparado era la mejor para ti o la que más se adecuaba. Si avanzamos un poco más, también encontraremos casos en que, bueno, no hay comida exactamente igual a la que se preparaba en tu casa o la que tú te gustaba prepararte. Porque, pues bien, no estás en el mismo lugar donde te acostumbrabas a comer tal comida. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Pues, ciertamente, extrañarás esta comida. Sentirás de que, oye, no sé, debe haber algún mercado cerca donde pueda comer la comida que yo deseaba. Tal vez existan los ingredientes y pueda encontrar una receta en internet y pueda conseguir cocinarlo y espero que salga igual a lo que yo estaba acostumbrado. Pero también encontrarás comida que no pensabas que ibas a comer nunca porque primero no la conocías o te parecía muy distante. Y te va a gustar. En unos casos no te gustará al principio, pero después con la costumbre o la necesidad o la conveniencia te termina gustando, te terminas acostumbrando. O también podría pasar que encuentras una comida que termina reemplazando ese gusto que tenías por esa comida en específico. Les quiero contar dos historias muy graciosas sobre la comida en el extranjero. A ver, la primera fue una exposición que hice yo de Ecuador en Portugal. Entonces, más allá de la presentación que hice, el disfraz de ecuatoriano que me hice a mí mismo, etc., sí quise preparar comida. Y presenté ese día dos comidas en específico. La primera era chocolates ecuatorianos. Muy buenos, espectaculares. Y no los encontraba y no los encontraba hasta que finalmente un día terminé, di con ellos finalmente en el Corte Inglés. Han importado chocolates específicos, los Pacari, que recomiendo siempre, que son buenísimos. Y bueno, los compré y imagínense, después de 3 intentos en diferentes supermercados, algunas investigaciones en internet, incluso coqueteaba con la idea de que me envíen por correo desde Madrid. Pero bueno, lo importante es que ya había conseguido y ya tenía chocolates para mostrar. Pero también quería mostrar, por ejemplo, comida cocinada. Y se podrán imaginar, yo que no tengo mucha experiencia cocinando, pues bueno, lo logré. Pude aprender a cocinar una comida ecuatoriana, una comida más. Hice patacones con queso. Conseguí una persona que me indique cómo partir el verde, el plátano. Cómo freírlos. No sabía que había que freírlos dos veces. Añadir el queso cuando todavía estaba caliente. Y aparte tenía que guardarlo en una refrigeradora. Y encima llevarlo el día siguiente en una caja grande. Este tipo de experiencias surgen justamente por nostalgia. Porque quieres evocar ese recuerdo del país donde vives, donde vivías, donde eres. Y ese gusto de poder comer esa comida que te puede recordar no necesariamente a la comida en general, al placer de comer, sino a los eventos familiares o a los amigos que te rodearon cuando disfrutabas de aquella comida. La segunda historia que quiero contar es sobre una historia. Es una historia que contó mi ex jefe cuando trabajaba en una fábrica. Y me contó que un día, por razones de negocio, se fue a China. Y en este país la comida es abismalmente diferente a lo que comíamos en nuestro país. Y muchas cosas. Una de esas, por ejemplo, después de estar creo que 2 semanas en el extranjero, se le antojaba algo familiar, algo que ya había comido. Y no estoy seguro si es que terminó cayendo por las hamburguesas o las pizzas, pero lo cierto es que tenía muchas ganas de comer algo familiar. Entonces, un día en los supermercados, aparte que todo está escrito en chino, alcanza a divisar entre los helados algo. Creo que la había visto como una decoración, como helado de chocolate. Entonces dijo, ¡ah, qué rico, qué placer poder comer esto nuevamente! Y bueno, pues resulta que cuando lo compra, se va a la casa y abre el empaquetado y lo prueba con la lengua. ¡Ah! Se da cuenta que no es un helado de chocolate, sino un helado de poroto, o como le llaman en otros países, helado de frijol o judías. O sea, se pueden imaginar, para un occidental, comer un helado de poroto. Y claro, es tu única opción y que no puedes reclamar porque, bueno, primero ya compraste y segundo, en el país donde estás no no puedes encontrar necesariamente toda la comida como tú la quieres exactamente a tu medida y a tu capricho. Sino te vas a tener que acostumbrar al país donde estás, donde viajas. Y comer la comida que estás. Y sí, de vez en cuando tendrás la oportunidad de ir a un restaurante de comida extranjera. Pero la mayoría del tiempo tendrás que adaptarte a tu nueva realidad. Y bueno, pregunta para los oyentes. ¿Cómo han resuelto este desafío? ¿Han encontrado formas de cocinar estos platos o han descubierto nuevos sabores en su lugar de residencia actual? ¿Hay de repente alguna historia graciosa que quieran comentar en la entrada del blog? Tema 3. Haciendo amigos en el extranjero. Pues bien, hacer amigos en el extranjero, en un lugar nuevo, puede ser un desafío, sí. Depende de cada persona, correcto, pero también es una oportunidad para enriquecer tu experiencia. ¿Cómo han logrado hacer amigos en el extranjero otras personas? Bueno, primero comencemos con un fundamento. Cuando te acercas a una persona extraña, tú puedes ser literalmente cualquier persona, porque esa persona no te conoce. Pero a medida que vas adentrándote en este personaje con una máscara o falso o que pretende ser alguien más, las personas se dan cuenta cuando tienes otra intención que ser tú mismo. O tienes, se pueden dar cuenta que estás fingiendo o que, bueno, depende de la persona, algunos les podrá hasta entretener, no sé, el personaje al cual estás jugando, pero para ser amigos en el extranjero tienes que llevar una actitud de autenticidad para que puedas comunicar la mejor versión de ti mismo. Entonces, sabiendo esta premisa tan importante, primero, anda a donde la gente va. Te puedes estar este momento preguntando, ¿pero dónde estarán esas personas con las que yo me puedo llevar? No importa la ciudad, no importa el país. Tiene que haber gente como yo que tiene mi mismo humor, que tiene mis mismas aficiones. Pues sí, pero tienes que buscarlos, tienes que encontrarlos donde estas personas, donde tú también irías normalmente a estos lugares. Por ejemplo, ¿te gusta el yoga? Pues anda a hacer yoga donde encuentras otras personas que también tienen esta misma afición. Tal vez te encanta los instrumentos musicales, arte. Pues anda a una galería y hazte amigo de personas que estén viendo una galería o que estén participando de un concierto, bueno, un concierto pequeño, digamos, para que sea más fácil la conversación. O tal vez te vas a gente que comparta alguna afición tuya, tal vez patinaje, fútbol, baloncesto, patinaje, escalada, caminatas, lo que sea. O sea, encuentra gente que tenga la misma afición que ti y seguramente en internet vas a encontrar, porque yo lo he encontrado. Por ejemplo, una experiencia mía personal. En Portugal me había descargado una aplicación que se llamaba Meetup y había encontrado grupos para jugar voleibol, para escritura creativa, conversaciones profundas. También he encontrado un grupo que se dedicaba a hacer esto. Entonces, hay actividades. Lo que tienes que hacer, lo que tienes que ver es dónde puedes encontrar, a qué hora los encuentras y si tienes que pagar una entrada, pues no seas muco, no seas codo, no seas tacaño. Paga y entra. Recuerda que tienes que adaptarte a las reglas sociales de un grupo. Hay un viejo refrán que dice, a donde fueres, haz lo que vieres. No hay por qué darle vueltas a este asunto. Si ves que el lugar donde quieres ir se visten de una manera, pues adáptate a la manera en que se están vistiendo, a la manera en la que están hablando, incluso en algunos casos hasta los temas en los que se están conversando. No llegues a imponer a otras personas lo que tú quieres, como tú quieres vestirte, como tú quieres, de lo que tú quieres únicamente hablar. Recuerda que somos animales adaptables. Otros ejemplos de adaptarse a las reglas sociales de un grupo. Por ejemplo, fíjate qué tipo de lenguaje están utilizando. ¿O es uno más vulgar, informal, o es tal vez más formal, más centrado en política? Depende a qué reunión estás asistiendo. ¿Cómo están vestidos las personas? ¿Están bailando o están sentados? Y la lista puede seguir y seguir y seguir. Después, no llegues con las manos vacías. Es importante que cuando estás haciendo nuevos amigos, traigas algo para compartir. Puede ser varias historias graciosas, puede ser comida para brindar, puede ser una botella de alcohol, puede ser hasta puedes traer un meme para abrir conversaciones, lo que sea. Pero siempre trae algo contigo para como abrir temas de conversación. Después, da el primer paso. Hay un libro que dice, todos admiran al valiente o audaz, nadie lo hace al tímido. Con esto quiero decir que no es bueno o malo el ser valiente o el tímido, simplemente tienes que ser proactivo, tienes que buscar que las cosas pasen, tienes que ser una causa donde vayas. Lo que quiero decir es que Si ves un grupo de personas que parece que comparten el mismo gusto que en ti porque están en la misma academia donde tú estás, de lo que sea, llega con una buena postura, por supuesto, a decir: "Hey, hola, soy Juditova. ¿De dónde son ustedes?". Y sí, en algunos casos la gente no te tomará en cuenta, otros casos podrán contestarte poco, pero te contestan y es cuestión de abrir un poco la conversación. En otros sí te tomarán en cuenta y tienes que tener una conversación amena, corta seguramente al principio, las primeras veces. Pero en general es cuestión de tomar la iniciativa. Pues imagínate, estás en un país extranjero y no hay nada para hacer un día sábado en la mañana o en la tarde. Tú tienes que tomar la iniciativa para decir: "Vamos a la playa, vamos a escalar, vamos a conocer esto, vamos a comer aquí, juguemos cartas". No esperes que siempre los demás hagan planes y que te inviten, sino tú también tengas el liderazgo de poder hacer que las cosas ocurran. Y por último consejo, no te muestres necesitado, desesperado o sin amistades. Es un poco irónico, ¿verdad? Llegas a un lugar sin amistades y quieres pretender que tienes muchas amistades. No se trata de eso. Simplemente tener la actitud de: "Pues bien, estoy aquí para ser amigos, pero me da exactamente igual si es que tú decides o no ser un amigo mío". Con esto no quiero decir que seas arrogante, solo que tengas una postura de que estoy muy bien, estoy muy cómodo, pero me gustaría ser más amigos. Y me gustaría saber qué es lo que tienes para contar. Esa es una actitud ganadora en donde no muestras hambre, porque el que muestra hambre no come. Y bueno, llegado a este punto, para nuestros oyentes, ¿qué consejo les darían para hacer nuevos amigos a otras personas que escuchan este podcast? ¿Qué les ha funcionado a ustedes? ¿Cómo han conseguido otras personas que abrir su círculo social? Dejaré el enlace a la entrada del blog en la descripción de este episodio. Tema 4. Conociendo tu destino de residencia. Bueno, conocer la ciudad o el país donde vas a vivir es esencial para sentirte cómodo y seguro, y por no decirlo también, tranquilo. ¿Qué estrategias y tácticas utilizamos para explorar y conocer nuestro lugar de residencia? Bueno, les soplo, creo yo, la característica más importante. Es siempre pertenecer a un grupo. Lo que quiere decir que para sentirse cómodo en un nuevo país, en una nueva ciudad, tienes que armar un nuevo grupo de amigos. ¿Y por qué no puse esto en la sección anterior? Porque aquí quiero poner un ejemplo sobre algo que es, por así decirlo, se me iluminó la cabeza o vi con los ojos claros, desnudos, una realidad interesante. Bueno, una vez estaba en Berlín y estaba hablando con nativos berlineses. Y claro, uno podría pensar, pero no hay la ciudad de Berlín, ¿no está lleno de berlineses? Pues no, la verdad tiene una población fluctuante, con muchos extranjeros, incluso los mismos alemanes, fluctúan bastante en esta ciudad. Entonces, este nuevo concepto me hizo pensar, y bueno, después de esta conversación, entonces, ¿cómo son las dinámicas sociales aquí? Pues resulta ser, con esta conversación que tuve, que pues los berlineses se van a llevar o van a hacer amistades principalmente con otros berlineses. Asimismo, alemanes fuera de Berlín irán a Berlín y se harán amigos de otros alemanes que no son residentes o no son autóctonos de Berlín. Y, por supuesto, el caso más, tal vez más obvio, es que los extranjeros se hacen amigos principalmente de otros extranjeros. Ahora, esto no ocurre solo en Berlín, pero justamente por el tema de que aprendí esta lección aquí es que lo he tomado. Esto se replica exactamente igual en todas las ciudades del mundo. Sean pueblos o ciudades llenas o vacías de turistas, el modelo es muy persistente. Por lo tanto, empieza haciéndote amigo de otros extranjeros y después anda escalando a llevarte con los nativos, tal vez que son fuera de la ciudad donde vos vives. Y después intenta hacerte amigo de la gente autóctona de la ciudad donde vives. Por supuesto que te voy a dar el consejo de que tomes guías turísticos, ándate al bus de 2 pisos para recorrer la ciudad donde vas a vivir. O ya está, come en diferentes lugares populares. Es cierto, eso también es muy válido para poder conocer mejor el lugar. Pero también haz algo más. Alquila o utiliza o pide prestado a alguien una bicicleta. Podría ser, por ejemplo, una idea. Empieza en un lugar alto en la montaña, si es que está en una montaña, y empieza a descender un día, un domingo, por ejemplo, y después de 3 horas o algo así de andar en bicicleta, paras y regresas a tu casa, por ejemplo, o bien camina simplemente de un lugar a otro y después regresas en un bus o en un taxi. La idea de esto es que puedas despejar, bueno, ideas, pero también puedas conocer rincones en que no tenías idea que existían en la ciudad donde vas a vivir. Y eso aplica no solo a los que recién llegan, sino también a los que han vivido en tal ciudad durante algunos meses y que, claro, no han conocido cierto barrio o que no han pisado todavía cierto lugar. Es muy importante que tengas esta práctica para que puedas familiarizarte con el entorno donde vives. Y que simplemente no vayas del A y el B, porque quién sabe cuánto tiempo tú estarás en esa ciudad o en ese país. Mejor acuérdate constantemente de poder aprovechar el tiempo que estás presente. Y por último, recuerda que con nativos tú tienes una mejor experiencia. Y no te estreses o no te sientas mal si es que no los has conseguido, no has conseguido amigos nativos. No importa, no siempre ocurre. No todos les ocurrirá. Pero si es que tienes la oportunidad, aprovecha. ¿Y qué me dicen, estimados oyentes? ¿Tienen alguna recomendación para otros oyentes del podcast que se están yendo a mudar a otro lugar? ¿Qué pueden hacer para conocer mejor su destino de residencia? Tema 5. Navegando sin conocer el idioma local. Parece complicado, ¿verdad? Bueno, por último, nos enfrentamos al desafío de moverse de un lugar a otro en una ciudad de un país extranjero donde no hablas el idioma local. ¿Cómo te las arreglas o cómo te enfrentas a este reto de comunicarse y hasta a veces hasta ser entendido por otras personas cuyo idioma no es el mismo que el tuyo? Bueno, el primer lenguaje que tienes que entender y hablarlo muy bien es el lenguaje corporal. La comunicación de una sonrisa, de un gesto de ayuda, marcar un teléfono, por favor, todas estas expresiones tienen una equivalencia en idiomas de manos, en gestos de la cara, lo que sea. Este idioma es uno de los más importantes porque, de hecho, es el que más tiene significado en cualquier conversación. Más allá de cuál idioma hables. Después está la lengua franca. Es decir, un idioma intermediario para las dos personas, dos o más personas. En muchos casos será inglés, pero no en todas las partes del mundo. Por ejemplo, si quieres viajar a el interior de China o Rusia, pues inglés va a ser muy, muy escaso. En otros países, sí, inglés siempre funcionará bastante bien y no necesariamente será así siempre. Pero si tienes un buen conocimiento de inglés o en algunos casos también podrá funcionar francés, te permitirá poder movilizarte mejor en algunos sitios, porque es el idioma que más se aprende en el mundo. Una buena cantidad de personas aprende cualquiera de estos dos idiomas como su primer idioma extranjero. También hay otra opción: descargarse aplicaciones que utilizan inteligencia artificial para hacer traducciones de lo que uno está solicitando. Es cierto que no vas a necesitar siempre hablar, aprender el idioma local o incluso cuando estés en un lugar, muchas personas no tendrán una lengua franca con la cual poderte hablar, simplemente su lengua materna. En estos casos, pues descárgate aplicaciones como DeepL, Google Translate y así por el estilo. Algunos de estos permiten tener funcionalidad sin conexión a internet. Entonces lo que haces es escribir lo que deseas en tu idioma o incluso en otro idioma y solicitas el idioma al cual se traduzca, e incluso puedes mostrarle a otra persona, en algunos casos girando por ejemplo el teléfono inteligente en horizontal, y se aparecerán en letras grandes para que la persona pueda entender lo que quieres decir. Estas cosas, estas invenciones son muy interesantes porque, oye, hace pocos años no existían estas herramientas. Tenías que aprender el idioma o viajar con un guía, y espero que no te perdieras, porque ahí sí sería una historia muy interesante para contar después. Para terminar esta sección, quiero añadir que pierdes mucho si no te incluyes, si no aprendes el idioma local, la cultura local. Porque si bien no tienes que ser un maestro en esto, pero hay mucho que conocer, hay muchas cosas fascinantes que te pueden ocurrir si es que tienes una conexión más cercana con las personas, y una de las autopistas más importantes es el idioma y entender la cultura local. Por ejemplo, yo conocí una vez en Alemania a un italiano que vivió ahí durante 22 años. Y yo sabía mejor alemán que él. Y apenas estaba yo 8 meses o 7 meses en el país. Pero, ¿cómo es posible que alguien esté en un país 22 años y no haya aprendido el idioma? Pues es más común de lo que puedes pensar. Nosotros no simplemente respiramos el aire de un país extranjero y automáticamente aparece el idioma dentro de nuestra cabeza. Es un proceso, es una disciplina para poder aprender el idioma. Tanto así que este italiano, para ponerle en contexto, pues tenía un restaurante italiano como negocio. Su esposa era alemana, pero había aprendido italiano. Sus hijos hablan italiano. Todos sus amigos o son italianos o hablan italiano. Aparte, todos los años se iba a Italia de vacaciones. Entonces, no había ninguna necesidad de él para aprender el idioma. Y, sinceramente, siento mucha lástima por este señor, porque ha dejado desvanecer una oportunidad frente a él. Se lo ha escurrido de entre las manos y simplemente el señor no le interesa. Si quieres explorar más este tema, te recomiendo el episodio 44 con Sandra de Pons and Pixels, para que puedas explorar un poco más sobre esta oportunidad muy valiosa. Y bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final del episodio. El tema 1, conversamos sobre cómo enfrentar la melancolía y la nostalgia. En el tema 2 hablamos sobre la comida y cultura en el extranjero. El tema 3 hace referencia a haciendo amigos en el extranjero. Y el tema 4, conociendo tu destino de residencia. Ay, por supuesto. El tema 5, navegando sin conocer el idioma local. Así que concluyamos un par de cosas. Primero, viajar es un desafío que te empuja fuera de tu zona de confort o comodidad, pero también te brinda la oportunidad de crecer, aprender y descubrirte a ti mismo en formas que nunca lo imaginaste. Siempre hay desafíos, siempre habrá un conflicto. Pero tenemos que saber afrontarlo para poder justamente extraer esas recompensas invaluables. Y bien, antes de despedirnos, les dejo una última pregunta para reflexionar. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que han obtenido de sus aventuras en solitario? Nuevamente, les invito a dejar un comentario en la entrada del blog, que voy a dejar el enlace directo en la descripción de este episodio. Y bien, muchas gracias por unirse a nosotros en este episodio de Audio Viajes. Espero que hayan encontrado inspiración y consejos útiles para sus próximas aventuras. Y claro, si es en solitario, ¿por qué no? Hasta la próxima semana y sigan explorando el mundo. Un abrazo. Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima.
Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!